COPE más Ourense.
Estar informado.
La 1 y 20 minutos. Esto es Mediodía en COPE Ourense en este martes 20 de septiembre del año 2022, donde se espera mucho calor, como en el día de ayer, todavía más, porque hoy alcanzaremos los 34 grados de temperatura. Algunos ya estamos con el polo de manga corta porque hace calor y se nota en las calles de la ciudad de Ourense. Y tenemos temperaturas en este final del mes de septiembre que están siendo calurosas en la ciudad. Cielos despejados, ni rastro de nubes. Un día, el de hoy, donde se ha presentado el Festival de Cine, después nos lo cuenta Amelia, un festival de cine que va a inaugurarse el próximo viernes, se va a desarrollar del 23 de septiembre hasta el 1 de octubre en su 27ª edición. Y hay que decir que desde ayer por la tarde, que se inauguró, ya se puede ver la muestra sobre los cineastas de Galicia, que se puede visitar en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. Vamos a hablar del nuevo Centro de Atención Pastoral de Abalenzá, que pone en marcha la diócesis de Ourense. Ya hemos hablado y hemos contado en la cadena COPE los centros de atención pastoral que ha puesto en marcha en los últimos tiempos en Covadonga, en Novo Barrocanes. Ahora se pone en marcha en Abalenzá. El copárroco de Abalenzá es don Raúl Alfonso, que nos acompaña amablemente aquí en los estudios de la cadena COPE. Don Raúl Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo es este nuevo centro de atención pastoral de Abalenzá?
Bueno, la verdad, primero hay que un poco hacer historia, ¿no?
Sí.
El barrio de Abalenzá y la parroquia de San Bernabé pues creció muchísimo, como sabemos todos, ¿no? En las últimas décadas. Hace ya muchos años que la parroquia de Abalenzá pues había hecho todas las gestiones, todos los trámites para poder construir una iglesia nueva, con unas instalaciones parroquiales pues nuevas y adaptadas a la realidad de población que tiene ese barrio. Bueno, cuando todo esto estaba un poco en marcha, pues entre algún tipo de problema urbanístico, la crisis económica, etcétera, bueno, pues hoy en día, con los tiempos que corren, pues no es lo mismo que hace muchos años, que no somos capaces a veces de construir una iglesia con unas instalaciones parroquiales, pues digamos, como se hacía antaño, ¿no? Entonces, lo que se está optando, también para adaptarse a la nueva realidad social, ¿no?, de grupos más pequeños, de realidades más sencillas en estos casos, es por la construcción y por la erección de centros pastorales, ¿no?
Uh-huh.
Centro pastoral, pues, no es una iglesia parroquial, ¿no? Es algo distinto. Es, sí, en caso del Centro Pastoral Madre Teresa de Calcuta, de Abalenzá, pues tiene una iglesia, una parte que es una iglesia, y luego tiene otra parte que son locales para actividades de parroquiales, ¿no? Pues desde catequesis, formación de adultos, reuniones, encuentros, etcétera, ¿no? Lo habitual.
O sea, es una prolongación de la parroquia para hacer lo que usted decía, catequesis, jornadas de formación en esa línea.
Efectivamente. Hace un año el obispo creaba la unidad de atención parroquial, uh-huh, Madre Teresa, sí, formada por las parroquias del Sagrado Corazón de Carballeira y San Bernabé de Abalenzá, ¿no? Toda esa línea, diríamos, que une no solamente físicamente esa parte de Ourense, sino también incluso en muchos casos socialmente, porque las familias han crecido hacia la Abalenzá, los hijos de la Carballeira viven en la Abalenzá, muchos de ellos, los nietos, tal. Bueno, pues esa realidad se ha configurado como una unidad de atención pastoral, atención parroquial, con dos parroquias y que tiene tres lugares, diríamos, ahora mismo de realización de la actividad. La parroquia del Sagrado Corazón, con sus instalaciones, en la Carballeira, uh-huh, la parroquia de San Bernabé de Abalenzá, en la parte antigua, la parte del pueblo antiguo de Abalenzá, en el barrio de Abalenzá, y ahora el Centro Pastoral Madre Teresa, en la parte, diríamos, nueva de Abalenzá, en la calle Paseo dos Amigos, ahí junto al río, en donde están las piscinas, el campo de fútbol, en aquella zona. Bueno, y ahí lo que se va a hacer es una prolongación más, es un espacio más para poder vivir la fe y para poder acercarse también a la población de este barrio de Abalenzá, que ha crecido, que se ha renovado mucho, que hay muchos niños, hay muchas necesidades de instalaciones pues atadas a los tiempos para la catequesis y para otras cuestiones. Y bueno, pues la apuesta del señor obispo ha sido esta, ¿no? Ha sido pues adquirir pues unos bajos de un edificio, toda la planta baja de un edificio, y ahí pues se ha levantado eso, pues una capilla, un oratorio, un lugar de oración, un lugar de reuniones, pues por ejemplo, a nivel de capacidad, cuando está en su máxima capacidad, porque es modulable incluso, ¿no? Uh-huh. Este local, bueno, pues 180 personas sentadas, más o menos, ¿no? Oh, para poder celebrar la misa dominical con los niños, que va a ser ahí, por ejemplo, otras actividades, ¿no? Y después tiene, pues, cuatro aulas, cuatro clases, diríamos, como dicen los catequistas a veces, ¿no? Cuatro espacios de trabajo que se pueden también modular para ser cuatro, tres, dos, bueno. Y un espacio permanente también de eso, de culto, de oración, una capilla, ¿no? Que nuestra intención, la de los párrocos, la de don Álvaro y mía, que somos los párrocos de allí, junto con los sacerdotes eméritos, don Enrique y don Antonio, es que esté abierta todo el día, ¿no? Desde las 8 de la mañana, más o menos, hasta las 9 de la noche, habrá un lugar más para que la gente pueda, pues es una zona aquella, no sé si la conocéis, ¿no? De Paseo de los Amieros, que es muy de paseo. La gente va por allí a pasear, a caminar, los niños van por allí a jugar todas las tardes. Es una zona de mucho movimiento a nivel, en este sentido, de ocio. Y bueno, que la gente sepa que está aquello abierto para que puedan entrar, saludar al Señor un rato, aprender también a rezar con el ejemplo de Santa Teresa de Calcuta, ¿no? Esta santa que es tan conocida y cercana para nosotros.
¿Por qué este nombre de la madre Santa Teresa de Calcuta?
Cuando se pensó en erigir el centro pastoral, bueno, pues en Nuevo Barrocás se dedicó a San Juan Pablo II, ¿no? Uno de los santos más conocidos y queridos del siglo XX, ¿no? Y del XXI. Y la idea era buscar un santo también así, actual, que la gente conociese y le llegase, ¿no? Hombre, creo que en el siglo XX, Madre Teresa de Calcuta, bueno, pues quizás de las personas que más ha llegado a todos los hogares y que su fama y su ejemplo de santidad y su cercanía y su intercesión, pues la gente más busca. Entonces, bueno, pues pensamos en Santa Teresa de Calcuta, en ese sentido, para que dedicarla a ella. También es un barrio donde mucha gente está, podríamos decir, alejada de la iglesia, porque no conocen la realidad eclesial, porque no se han vinculado a su parroquia, porque siguen yendo a los pueblos el fin de semana, tal. Bueno, yo mismo vivo en ese barrio hace muchos años y a mí con frecuencia me paraban mis vecinos en el ascensor y me decía, mira, pero aquí hay iglesia para bautizar al niño, ¿dónde te podemos ir a bautizar a tal o para hacer la comunión? Bueno, pues también Madre Teresa decía que la pobreza mayor de las pobrezas, que ella se dedicaba a eso, era no conocer a Dios. Bueno, pues creo que también esta es una forma de acercar también a Dios y a la iglesia y a la fe, pues a esta gente de nuestro barrio.
Se hizo necesario, por tanto, en estos tiempos.
Evidentemente, además, por una parte, la iglesia antigua de San Bernabé es una iglesia muy bonita. Está en una parte bastante inaccesible del barrio, ¿no? Una zona alta, una cuesta arriba, no hay donde aparcar prácticamente, y es pequeña, ¿no?
Claro.
Cuando tenemos la misa de catequesis, por ejemplo, que en catequesis pues hay en torno a 140 niños, por ejemplo, bueno, pues con las familias pues no tiene capacidad para todo. Entonces, bueno, la idea es diversificar, diríamos, ¿no?, los espacios. La iglesia de San Bernabé sigue siendo la iglesia parroquial, evidentemente, con la pila bautismal, y sigue teniendo la misa todos los días, por la tarde, los domingos también por la mañana, la misa de 11. Y el nuevo centro pastoral, pues, va a ser un espacio más, ¿no?, para dar también opciones. De hecho, entre las opciones, por ejemplo, a nivel de culto que hemos planteado, pues va a haber misa todas las mañanas a primera hora, a las 8 de la mañana. La gente que va a trabajar, que quiere ir a misa antes, o que sale, pues, temprano a pasear por aquella zona, pues a las 8 va a tener misa de martes a viernes, ¿no? Y después los domingos la misa de 12 y media, que es la misa de catequesis de los niños. Como la catequesis va también a ser allí, pues al acabar la catequesis los niños ya van a quedar para la misa 12 y media. Y también hemos pensado una oferta también distinta para la gente que el fin de semana se marcha a los pueblos, que es mucha. Y en nuestros pueblos en Orense, pues ya hay muchas parroquias que no pueden tener misa los domingos, porque no hay curas, evidentemente, ¿no? Pues bueno, vamos a poner una misa también todos los domingos a las 9 de la noche. Para la gente que regresa del pueblo, pues antes de hacer el plan del lunes, aunque sea un poco tarde, pero que es una hora que ya todo el mundo está en su casa prácticamente, de regreso de los pueblos o de la playa en verano, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues que puedan también celebrar la misa el domingo a esa hora de la noche, ¿no?
Gran idea, don Raúl, sin lugar a dudas, ¿eh? ¿Y cuándo está operativo ya?
Bueno, pues este domingo. Inauguramos este domingo, ¿no?, a las 7 de la tarde. El señor obispo va a bendecir el oratorio, la iglesia y las instalaciones, y va a consagrar el altar de la iglesia, y a partir del domingo pues ya empieza toda la actividad extra operativa, ¿no? Ya ese martes por la mañana estará pues la misa a las 8 de la mañana, estará abierto ya desde el lunes el local, pues para rezar y para tal. Y bueno, pues es un espacio además que, bueno, vale la pena que la gente se acerque a verlo, porque ha quedado muy bonito, sobre todo también muy, muy apto para que la gente vaya allí a tener paz y a rezar, ¿no? Hay una imagen muy bonita de Madre Teresa de Calcuta, que es una imagen, diríamos, realista, porque está tal como era ella y tal como rezaba ella, ¿no? En el suelo, sentada, medio de rodilla, medio sentada, que es tamaño natural de Madre Teresa, que está allí, en el primer banco de la iglesia, diríamos, ¿no? También para invitar a acercarse a Jesús, a la Virgen, a la Eucaristía.
Recordemos que ya se pusieron en marcha Incobadonga, Nuevo Barrocanes, y cómo lo ha agradecido, el pueblo.
Pues la noticia que tenemos, tanto de un sitio como del otro, es que se están haciendo pequeños en algunos casos, ¿no? Con lo cual, hombre, la idea es también que si la necesidad, yo creo que en la iglesia tenemos que ir también siempre un poco dando respuesta a las necesidades que hay en cada momento, ¿no? Si la iglesia se queda pequeña, pues hay que ampliarla, ¿no? Si en algún momento, pues en estas zonas nuevas de Orense hace falta, pues algo más, tendremos que buscar la solución. Los fieles también tendrán que buscar la solución para que puedan ser atendidos, pues, lo mejor posible.
Esas unidades de atención parroquial también en zonas rurales son fundamentales.
Bueno, ha sido una opción también de nuestro obispo, junto con el presbiterio y también en el sínodo diocesano, ¿no? El tema de intentar hacer un trabajo de conjunto, ¿no? Quiero que se hacen todas las dimensiones también de nuestra sociedad, ¿no? Pero que haya una atención de conjunto en las zonas rurales, que un sacerdote o varios sacerdotes puedan, pues con muchas parroquias, hacer una pastoral en la catequesis, en el despacho, en la atención a los enfermos, en las eucaristías del domingo, pues también un poco de que la gente pueda saber que este domingo sí o sí hay siempre misa en este sitio, que puedo desplazarme, que puedo ir, que la catequesis sea pues con un grupo de catequistas pues bien preparados y con tal en unas instalaciones adecuadas para todas las parroquias. Y bueno, tenemos que un poco en ese sentido salir un poco también de nuestras costumbres de siempre de estar encerrados en nuestra parroquia, casi en nuestra casa, para también abrirnos un poco más a la realidad y encontrarnos con otros, porque yo creo que en el siglo XXI en el que estamos los cristianos o estamos juntos y nos juntamos todo lo que podemos y nos ayudamos mutuamente a vivir la fe y a crecer en la fe, o uno solo no puede. Especialmente los jóvenes, ¿no? Y los niños.
Pues, sin lugar a dudas, es el nuevo centro de atención pastoral en Abalenzá, que se pone en marcha este domingo, que a las 7 va a contar con la presencia del señor obispo, y que va a atender, sin lugar a dudas, durante todo el día, y con iniciativas muy interesantes como la misa, a las 9 de la noche, desde las 8 de la mañana. Y aquí para contárnoslo está el copárroco, don Raúl Alfonso, a quien le agradecemos su presencia y le damos la enhorabuena, porque me parece una idea muy interesante del señor obispo y de la diócesis de Orense. Don Raúl Alfonso, muchas gracias.
Muchas gracias, estáis invitados, por supuesto, este domingo, pero después a pasar por allí y conocer esa realidad y las actividades que se vayan programando, que como siempre anunciamos en redes sociales y tal, bueno, pues intentaremos que sea un lugar también de especialmente dedicado a las familias, a los niños y también una nueva evangelización, digamos, de aquellos sectores de la población, jóvenes todavía, de una edad muy joven, pero que por un motivo o por otro pues se sienten a veces pues un poco alejados o marginados de la vida habitual de la iglesia.
Gracias. La 1:32.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
En el deporte.
¡Bota de gol!
En el entretenimiento. En la información.
¡Banquillo, Miguelito!
Bueno, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
¡Bravo!
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. Este verano te recomendamos estas firmas comerciales.
Bakery and Coffee Tito en zona universitaria.
Jesús Lorenzo Hijos, estación de servicio Castadón.
Autosport, especialista Jaguar y Land Rover.
Gasolines Latte King and Cole.
Chamos Martínez al lado, Plaza de Abastos.
Sondeos Ourense, Pozos de Barrena.
Restaurante Miguel González en Opereiro de Aguiar.
Cafeterías Gaya.
Talleres de auto en Urbanización Madrigal.
Parrillada Mieral.
Grupo Viana.es Desguace.
Clínica Santo Domingo en Rúa Progreso 127.
Persianas y Toldos Rivero, más de 35 años contigo.
Vive el verano con tu radio. Carlos Herrera quiere conocerte.
¿Qué tal, María Ángeles? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Estamos en tiempo de juego en el arranque.
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy.
Es que los deportes de la cadena COPE son líderes, porque tiempo de juego.
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al máster universitario en Radio COPE, porque tu futuro es hacer radio con con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
En 1498 un tsunami arrastraba el templo Kotoku-in, que en su interior albergaba una estatua de bronce denominada el Gran Buda y que desde entonces ha quedado al aire libre. 1596, un 20 de septiembre, en México, Diego de Montemayor fundaba la ciudad de Monterrey. Y en 1629 se inundaba la Ciudad de México durante 5 años. Tal día como hoy, en 1967, se lanzaba el Queen Elizabeth II. Y en 2017, el 20 de septiembre, en la isla de Puerto Rico, el huracán María dejaba 3.000 muertos. Se lo comentábamos anteriormente, y es que mañana miércoles a las 8 de la tarde, en el Salón Noble Liceo, en ese lugar espléndido que tenemos en Ourense, se va a celebrar la conferencia titulada ¿Cómo se inició el universo? ¿Había algo antes? Y que impartirá Jacinto Seara, que nos acompaña ahora mismo. El micrófono es de la cadena COPE, aquí en los estudios de la cadena COPE. Jacinto Seara, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes,
Juan. ¿Cómo estás?
Pues estoy bien.
Bueno, es ingeniero físico nuclear, ya lo conocen, premio Guía Ibérica IBM por el diseño y automatización inteligente de la logística, abastecimiento y consumo energético en España y Portugal, ingeniero informático, diseñador y asesor de energía, especialmente nuclear. Bueno, tiene un gran currículum y aquí nos acompaña para hablar de esta conferencia mañana en el Liceo. ¿Había algo antes?
Sí.
¿Sí?
Y así ha sido rotundo, ha sido rotundo soy, y ha sido rotundo lo fueron en su momento Lemaître y Hubble en los años 20, a finales de los años 20, 26 y 27, 29, cuando descubrieron la gran explosión, que no fue creída por mucha gente. Entonces decían, esto es un disparo, Big Bang, y de ahí ha quedado el nombre de Big Bang, que ahora es algo científico, pero cuando fue era una broma hacia Lemaître por haberse atrevido a decir antes. Sí hay algo. ¿Por qué? Lemaître y Hubble descubrieron que los cúmulos, las nebulosas, se iban separando y que esa separación era a mayor velocidad desde el punto de vista del que los estaba observando, cada vez mayor. Es decir, es lo que se conoce como el corrimiento al rojo que utilizó Felipe González en la campaña del 93.
El 93, no sé si lo recuerdo.
Y que ahora se conoce como ley de Hubble, o más recientemente como ley de Lemaître-Hubble. Entonces, obviamente ellos dedujeron que había una gran explosión y que antes había algo más.
Ese es el camino que va a recorrer la conferencia, ¿no?
Sí.
Siempre desde un punto de vista físico, pero con conceptos que va a entender todo el mundo, ¿no?
Con conceptos que vaya a entender todo el mundo.
Por ejemplo, ¿cuál cree, Jacinto, que es lo que más va a llamar la atención de los que mañana se acerquen y que invitamos desde aquí a que vayan, porque va a ser una conferencia muy interesante? ¿Los que más cree que va a llamar la atención del público?
Va a llamar la atención del público saber que antes del Big Bang había tres cosas que descubrir en la conferencia. Tres cosas que todo el mundo en estos momentos, desde el punto de vista físico, conoce, ¿no es eso? Y que han sobrepasado a lo que Lemaître y Hubble pensaban. De hecho, hay unos descubrimientos que nos acercan ya a 400 millones de la edad, de ese punto, de ese inicio del universo. Es decir, otra cosa que van a descubrir es que por primera vez el hombre ha viajado en el tiempo hacia atrás. Hemos logrado llegar a conocer lo que sucedió 13.500 millones de años antes, es decir, solo 400 millones antes del aparecer lo que apareció en el universo.
Es increíble, ¿no?
No es increíble. Es la lógica de todo lo que sucediera. Es la lógica que se anduvo buscando desde el inicio, de hace 3 millones de años, ahora lo sabemos, hace poco eran 2 millones de años del hombre en la Tierra, y que inmediatamente, lo mismo que con Darwin, inmediatamente la Iglesia Católica reconoció el Big Bang como un elemento de salida del universo, sin entrar en teología. Yo hablo desde la física y desde el punto de vista físico-agnóstico. No meto en ellas para nada mis creencias, que quedan aparte, como hizo Lemaître, como hizo Hubble, como después hizo el propio Einstein, que al principio estaba en contra, porque iba en contra de su universo estático, que él consideraba en la teoría de la relatividad, iba en contra, porque ahora era un movimiento, un universo en movimiento. Tanto es así que sabemos desde hace 15 o 20 años que el cúmulo de Virgo, que es lo último que está en el universo, se mueve a una velocidad superior a la de la luz. O sea, estamos descubriendo cosas que no contradicen en el universo todo lo que es Einstein, complementan a Einstein, lo mismo que la cuántica, que hemos descubierto cuando las ondas sonoras de dos agujeros negros chocaron. La cuántica, ese sonoro también era cuántico. Entonces, es una pena que Stephen Hawking no terminase sus estudios, porque entonces hubiésemos tenido argumentos para conocer mucho más de lo que sucede detrás de esos agujeros. Y detrás de esos agujeros también diré lo que existe en la propia conferencia.
¿Quién es el que más aportó a estas teorías? ¿Einstein, Hawking?
Lemaître
y Hubble.
Y ahora los sonars o las cápsulas que nosotros hemos mandado, Hubble, por un lado, que descubrió la estrella Erandele, más la primitiva de todas, en 12.900 millones de años, es la primera estrella, y el James Webb, que es el nombre que le han dado a la otra sonda, en honor al segundo mandatario de la NASA, que ha descubierto la segunda constelación que creaba estrellas, 100 estrellas por día.
¿Se sigue investigando o crees, Jacinto, que se debería investigar mucho más?
Se sigue investigando. Lo que pasa es que también queremos conocer más del universo. Y entonces ahora a estas ondas le han dado la vuelta y nos están dando otras imágenes. Pero evidentemente debíamos de llegar mucho más al fondo. Si ya hemos recorrido y hemos viajado hasta casi el inicio del universo, o sea, el hombre ha viajado. Una cosa que solo habíamos visto en películas, de viajar hacia atrás, yo creo que se debía porque lo que tenemos ahora son teorías basadas en hechos reales, basadas en hechos científicos, que están avaladas por ejemplo, el MIT, la Universidad belga, la Universidad de París, o la propia universidad de donde estaba Stephen Hawking. No es eso. Y entonces sabemos que existen cosas con anterioridad que nos sorprenderán. Uh-huh. Y cosas más, porque hay algo que es sorprendente y que está en la imaginación de todos, pero que aún no hemos podido llegar. No nos vamos a inventar el Atlas, el dios Atlas que sostenía la Tierra, pero yo pregunto, y lo diré en la conferencia, ¿qué sostiene el universo? ¿Qué pasa con la antimateria? Yo recuerdo cuando estaba terminando la carrera que aparecieron los positrones, que son los electrones negativos. Es decir, en el inicio hubo una singularidad que alguna parte de la materia se viniese a nuestro universo. ¿Eso significa que hay otro universo? ¿El antiuniverso? ¿Y si es el antiuniverso, cumple las leyes de la física? Sí las cumple.
Bueno, pues lo mejor es verlo. Lo que nos está contando es apasionante. Y lo mejor es ver mañana a Jacinto Seara a las 8 de la tarde en el Salón Noble del Liceo, donde allí estará para hablarles de cómo se inició el universo y si había algo antes. Y él ya ha reconocido aquí que sí. Pues los pormenores y todo lo más significativo de esa conferencia la pueden ver mañana a las 8 de la tarde en el Salón Noble del Liceo. Jacinto, que vaya todo muy bien, te lo agradezco.
Muchísimas gracias por la entrevista, te la agradezco con todo el alma.
Pues mañana a las 8 de la tarde en el Salón Noble del Liceo sabemos que hay algo más en cómo se inició el universo y lo va a desgranar Jacinto Seara. La 1:45, nosotros seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense. ¿Qué tal? Buenas tardes. A partir de este próximo viernes 23 de septiembre y hasta el 1 de octubre, Orense se convertirá en el epicentro del audiovisual gallego con la celebración del Festival de Cine. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. 72 largometrajes y 15 cortos de más de 25 nacionalidades se van a proyectar a lo largo de este OUF, que llega a su 27ª edición. El Centro Cultural Marcos Valcárcel acogió esta mañana la presentación de la cita cinematográfica, en la que habrá un estreno mundial, el de Ohome Okan, del coruñés Ángel de la Cruz. Un pase especial de la película La Manzana de Oro, de Jaime Echávarri. Además de 4 estrenos en España y una sección oficial. Escuchamos al director del OUF, del Festival de Cine de Ourense, Miguel Anxo Fernández.
Bueno, para empezar, 4 longametraxes galegas van ser estrela no festival. 2 delas a competición, o Ohome Okan e, neste caso, tamén o Corpo Aberto de Ángeles Huerta. Pero tamén vamos a presentar na clausura a longametraxe Mazá de Ouro, de Jaime Echávarri, Calpurnia de Honra, para nós un privilexio poder homenaxear a un dos grandes directores do cine español que precisamente, justamente, di que se despide do cine en Ourense.
La programación del Festival de Cine de Orense incluye este año la proyección de más de 40 piezas de cineastas de Galicia, pero no todo será la visualización de películas y cortos, sino que el OUF incluye también otras actividades, como el Festival Orense por la Paz, que tendrá lugar el 29 de septiembre, con las actuaciones de grupos como Habitación Vudú, Extrema Urgencia, Cómplices, Javier Gurruchaga, Javier Parisi y Joel López, y también exposiciones como la de fotografías que acoge el Centro Cultural Marcos Valcárcel.
Estás escuchando Mediodía en COPE Orense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Sol y calor durante esta jornada, subirán los termómetros hasta 29 grados en Verín, 32 en Obarco, 34 grados en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, Autovía Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
Vamos a ver cómo están las carreteras a esta hora, Amelia.
Pues vemos la página web de la Dirección General de Tráfico, en el apartado de incidencias de circulación. En las carreteras de la provincia de Ourense hay muchos puntos con obras, pero destacamos en este caso el aviso de la presencia de un obstáculo fijo en la autovía A52, concretamente en el kilómetro 193, en la zona de Baronzas. Precaución, pues, a los conductores que circulan por ese punto de la A52.
SEAT Celanova Motor, salida 15, Autovía Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Un hombre ha perdido la vida tras colisionar la moto que conducía contra un todoterreno ayer por la tarde en la carretera Ourense 533 en el municipio ourensano de Viana do Bolo. Durante estos días, durante la Semana de la Movilidad, se permitirá a todos los vehículos que procedan de la zona oposío a la Meda a girar hacia la izquierda para acceder a Arbedelo desde la calle del Progreso, a la altura de la Glorieta de San Rosendo. Será solo por las tardes, entre las 4 y las 7 de la tarde. Los partidos políticos van confeccionando sus candidaturas y ya van presentando a sus candidatos. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, va a participar a las 8:30 de esta tarde en la presentación de la candidatura del BNG a la alcaldía de Orense, que tiene lugar en el Teatro Principal, como decíamos, con la intervención del cabeza de lista y candidato a la alcaldía, Luis Seara, en un acto que abrirá la actual concejala del BNG, Ruth Reza. Los colegios Cardenal Cisneros y Divina Pastora de Orense y el CPR María Inmaculada de Verín han recibido los galardones del proyecto europeo STARS por sus trabajos a favor del medio ambiente y la seguridad viaria.
El subdelegado del Gobierno en Ourense presidió el acto de entrega de las dos acreditaciones con nivel oro a los centros educativos de la ciudad de Ourense y el certificado por continuidad en el programa al Colegio Bereinense, que ya obtuvo la acreditación oro en el curso 2019-2020. Emilio González Afonso explicó que el programa STARS pretende animar y premiar a los centros educativos que fomenten entre sus alumnos los desplazamientos de forma sostenible y segura.
Objetivo fundamental es a movilidad sostenible y o que se pretende concienciar a comunidad educativa de que se debe hacer un uso de a bicicleta y a movilidad a pé o acceso a los colegios y también concienciar a las familias, a los profesores y al alumnado en general, evidentemente, para que haya unos recorridos seguros y al mismo tiempo que sean saludables, en este caso, por decirlo de alguna forma.
Al acto de entrega de los galardones, que se incluye en la celebración de la Semana Europea de la Movilidad, asistieron representantes de los centros educativos galardonados y contó también con la presencia del jefe provincial de tráfico de Ourense, David Llorente, y el teniente del subsector de tráfico de la Guardia Civil de Ourense, Juan Carlos Nogueiras.
Ourense es la primera ciudad gallega en tener buses eléctricos. La carrocera ourensana Gumbi, que forma parte del grupo Pérez Rumbau, ultima la fabricación de una decena de autobuses eléctricos en la ciudad. Tienen cero emisiones, tienen garantía de confort tanto para los conductores como para los ciudadanos. El bus eléctrico de Gumbi, que se llama EC22, ha sido diseñado, desarrollado, industrializado, fabricado y programado al completo en Ourense. La firma, ubicada en el polígono de San Cibrao, es uno de los dos fabricantes de buses urbanos eléctricos en España, pero como valor añadido, Gumbi aporta la capacidad de hacer dobles pisos eléctricos turísticos y suburbanos, así como urbanos, con un tamaño que van desde los hasta los 12 metros. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viano, y se habla de las zonas devastadas por los incendios.
Sí, porque con el fin de paliar una mayor degradación de los hábitats quemados este verano en la comarca de Valdeorras, la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil ha intensificado los trabajos de restauración hidrológico-forestal de las zonas devastadas por los incendios. El presidente de la Confederación, José Antonio Quiroga, ha explicado que para evitar daños por inundaciones y avenidas, se ha priorizado las labores de retirada de madera y los tapones en las zonas próximas a viviendas aisladas y a cascos urbanos. Además, para evitar arrastres de cenizas, se emplean técnicas de bioingeniería no invasivas y ambientalmente sostenibles, como pequeños muros en piedra o madera y fajinas de troncos y ramas, y eso evitará, dice, su transporte hacia el cauce de los ríos.
El INORDE organiza, con el apoyo de la Agencia de Turismo de Galicia, la tercera edición de la Gladiator Race, que desde las 7 de esta tarde abre su plazo de inscripción para que puedan anotarse en esta prueba que desafiará a los mejores corredores del ámbito nacional. La Gladiator Race vuelve a la provincia de Orense con un formato único en España, en este año ofreciendo a los participantes un recorrido de 5 kilómetros y con más de 25 obstáculos, que incluye subir por pirámides, zonas de equilibrio, pruebas de forma y muchas aventuras más. Esta iniciativa deportiva se va a desarrollar en el complejo turístico de Ocorgo, en Abaixa Limia, en Muiños. El evento se va a desarrollar el próximo 22 de octubre, en horario nocturno, a partir de las 8 de la tarde. Los corredores están obligados a llevar un frontal luminoso, ya que el 90% del recorrido va a estar sin iluminar. Se trata de una experiencia que está abierta a todo tipo de público y que se podrá disfrutar de modo individual o por equipos de un mínimo de 5 integrantes. Y se siguen conociendo más datos de la desarticulación de una de las mayores tramas de robo de arte sacro en los últimos años. Ya se han identificado diferentes objetos litúrgicos y obras de arte sacro sustraídas de la iglesia de Santa Baya de Reádigos, en Oirixo, de la iglesia de San Roque de Salamonde, en San Amaro, y del Pazo dos Temes, en Riobó. Una Virgen del Carmen de la iglesia de San Roque de Salamonde, en San Amaro, está valorada en más de 30.000 euros. Expertos del área de patrimonio histórico de la Xunta de Galicia, además de un experto de la diócesis de Santiago y otro de la diócesis de Orense, están trabajando para catalogar y valorar los efectos incautados. Recordemos que la provincia de Orense tiene un papel clave, tanto por haber sido el lugar donde se han perpetrado la mayoría de robos identificados, como también porque en Imperio Aguiar esta organización tenía una nave donde guardaba los objetos robados y se han detenido en Ocarballiño, Maside, Punxín y la propia ciudad orense algunas de las personas encargadas de robar o colocar en el mercado las piezas. Y un apunte, la Virgen del Carmen, que estaba en la iglesia de San Roque de Salamonde, data de 1650, es de escuela castellana y solo se sabe que en Galicia hay dos imágenes más del mismo estilo, una pieza que está valorada, como señalaba ya el delegado del gobierno en Galicia, en más de 30.000 euros. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.